Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Voces en Libertad.
Nueva temporada.
Nuevas voces. Nuevos segmentos.
Más contenido.
El mismo compromiso.
Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un intercambio en el cual participó la Procuración Penitenciaria de la Nación y también contó con la presencia de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Para hablar de esto y también para charlar al respecto de cómo está la situación general en México, hablamos con Ariadne García Hernández, titular de la Unidad de Aprendizaje y Educación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, México. Así que no te pierdas esta nota dentro de un ratito nada más. Por otro lado, hablamos con una docente en contexto de encierro y además es periodista sobre temáticas carcelarias y de derechos humanos. Una interesante charla para conocer un poquito su visión al respecto del tema. Y por último tenemos nuestro panorama informativo, lo que pasó en el último mes, muy resumido para que puedas escuchar algunas de las principales notas que tuvimos. Como siempre, está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está Gabriela López en la producción, mi nombre es Damián Fernández y comenzamos este nuevo episodio de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
Denuncias al 0800-333-9736.
Hacé valer tus derechos.
Tenemos que hablar de un intercambio en el cual participó la Procuración Penitenciaria de la Nación y para eso nos movemos una vez más al estado de Morelos, en México, porque estamos en comunicación con Ariadne García Hernández, titular de la Unidad de Aprendizaje y Educación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, México, justamente, quien participó de este intercambio internacional que se dio con la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Ariadne, ¿qué tal? ¿Todo bien? Damián la saluda.
Muchísimas gracias por esta invitación y pues muy contenta de haber logrado este primer intercambio que nos permite pues abrir, digamos, los ojos hacia otras experiencias y también enriquecernos de nuevas herramientas. Así que es un honor estar aquí. Muchas gracias.
No, gracias a vos. ¿Cuáles fueron las principales aristas de este intercambio? ¿Cuáles fueron los temas que se trataron?
Bueno, principalmente es cómo desde las instituciones nacionales y también locales de derechos humanos se hace labor a favor de la prevención de la tortura y también cómo dentro de los centros de reclusión es tan importante esta incidencia de las instituciones para evitar las violaciones a los derechos humanos y sobre todo también en un contexto de encierro, ¿no? Cuando las personas se encuentran en este contexto, son mucho más vulnerables a la violación a sus derechos humanos y por supuesto que la participación de las instituciones nacionales y locales de derechos humanos son una parte fundamental. Para nosotros es de vital importancia conocer, como lo hicimos en este evento, la experiencia de Argentina, saber cómo la Procuración Penitenciaria trabaja y también la labor tan importante que desempeñan como mecanismo nacional de prevención de la tortura. En nuestro país, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura lo tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y en este momento es una muy buena coyuntura ya que las comisiones locales de derechos humanos están trabajando y haciendo un gran esfuerzo por conformar unos grupos interdisciplinarios que se puedan llamar también mecanismos locales de prevención de la tortura para abonar al trabajo y a la labor que se hace desde el mecanismo nacional. Porque, como tú sabes, nuestro país también es inmenso, con una gran población, no solamente en general, sino también población que está en centros penitenciarios, en hospitales psiquiátricos y que también las distancias y la labor es muy importante del terreno, trabajando en el terreno, porque es cuando ahí tienes la sensibilidad, cuando tienes ahí el justo el momento. Estás, como decía uno de mis queridos jefes, embajador Luis Ortiz Monasterio, estás en el lugar de los hechos, estás donde está sucediendo la situación, y qué mejor que ellos te den vista de lo que sucede para que haya una mejor incidencia y sobre todo se creen estas políticas públicas o se fomente estos intercambios que nos ayudan a visibilizar en general la situación. Entonces, me parece que ha sido muy enriquecedor. Es el principio de una gran colaboración que vamos a tener. Nos interesa muchísimo conocer no solamente a detalle la labor, sino también cómo están interactuando con los organismos locales, cómo están interactuando ustedes como institución, como mecanismo nacional, con la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité contra la tortura, a través del subcomité contra la tortura. Entonces, ha sido, la verdad, pues una muy buena experiencia este primer encuentro, aunque pues ya hemos estado generando bastantes sinergias y creo que vamos a continuar en esa misma labor.
Bien, porque además, bueno, esto que decías, ¿no? De estar en el lugar de los hechos, hay una similitud muy grande con la forma de trabajar, al menos por lo que puedo observar un poco desde afuera, ¿no? Con todo esto de los monitoreos y el seguimiento de casos.
Sí, justamente por eso es tan importante tomar las buenas prácticas de un camino ya andado por ustedes, para no repetir pues algunos errores y tampoco repetir algunas acciones que no han tenido buen resultado, y entonces lograr estas sinergias que nos permitan ser más asertivos y asertivas y pues bueno, lograr el objetivo común que tenemos, que es la protección integral de los derechos humanos, y en este caso justamente las personas que se encuentran en centros de reclusión, pues son personas al final del día vulnerables por su propia condición, también porque es evidente que los estados no logran tener el presupuesto suficiente para dar pues las condiciones adecuadas. Y también es cierto que que sucede no solamente en Argentina, y bueno, por supuesto en nuestro país está sucediendo a gran escala, que la sobrepoblación de las personas en reclusión es un problema gravísimo, ¿no? Lugares donde debe haber aproximadamente 40 personas llegan en nuestro país a una situación de meter 200 personas en ese mismo espacio, ¿no? En condiciones prácticamente pues inhumanas, y que pues las instituciones tenemos que estar ahí para observar, para dar cuenta y para proteger, ¿no? Los derechos. Entonces, tenemos esa gran ventaja, ¿no? De compartir casi algunos contextos, como bien lo dices tú, similares, pero también es importante señalar que tenemos la gran oportunidad de contar con personas tan comprometidas como es el equipo argentino, como también es el equipo que estamos acá desde la Federación Mexicana de Organismos Públicos, especialmente desde la Comisión de Morelos, que se dice fácil, pero fíjate que la labor de una persona defensora de derechos humanos va más allá de la encomienda que tienes, ¿no? Es un compromiso personal, es un compromiso que lo llevas tatuado y que siempre tratas de ir más allá de lo que te toca. Y también es cierto que pues las instituciones están conformadas por personas, y estas personas son las que podemos hacer el cambio. Estas personas somos las que podemos comprometernos, tal vez a veces a niveles incomprensibles por otras, pero que finalmente lo haces por esa pasión, por esa entrega que tienes y por hacer algo, ¿no? Por hacer algo, por generar un cambio en las condiciones de las otras personas.
Y ahí es donde seguimos encontrando puntos en común. Recién mencionabas el caso o la problemática de la sobrepoblación, ¿no? Eso aquí, bueno, nos hemos cansado de hablar del mismo tema porque es una constante y a medida que van pasando los años, sobre todo después de la pandemia, ha empeorado bastante. Si tuviésemos que para hacer una comparativa con lo que está pasando en México a nivel nacional, ¿no? A nivel entero, ¿no? Del país, ¿es la sobrepoblación el problema principal o están teniendo otros que lo superan incluso?
Sí, principalmente es que derivado de la sobrepoblación vienen otros problemas, ¿no? Como es obviamente el desabasto de medicinas, ¿no? No hay un tratamiento oportuno en materia de salud. Esto redunda también en que la atención en ese sentido, pues no es integral, ¿no? Realmente ni siquiera te podría decir que básica, imagínate, nada más a esos grados, porque pues no hay suficiente recurso para el medicamento, como es todo se ha rebasado, pues no hay para eso, ¿no? Pero también otro de los problemas que quizá a lo mejor hacen la diferencia y para nosotros es un poco más complicado es el tema. Y es algo muy sensible lo que voy a decir, pero el tema de la corrupción y las drogas, ¿no? Para nadie es nuevo que el tema de corrupción, el tema del manejo de drogas al interior de los centros de reclusión, especialmente en penales, pues se convierte también en algo muy difícil de manejar y que en ese sentido, pues lo único que podemos hacer es seguir tratando de formar, ¿no? A profesionales, a empleados y empleadas de los centros penitenciarios con esa sensibilidad hacia los derechos humanos y sobre todo también con la oportunidad de que ellos sientan la responsabilidad que tienen, porque al final del día los funcionarios y funcionarias públicas tienen una responsabilidad altísima que a veces no están sensibilizados en ese sentido, en que sus acciones no nada más repercuten en un caso, ¿no? Sino que pueden ser hasta llegar a unos niveles internacionales y poderlos llegar a tribunales en los que el Estado pueda ser responsable por las acciones de un o una funcionaria pública. Y eso creo que no lo tienen todavía muy claro y consideran a veces que sus acciones solamente, bueno, además que pueden ir derivadas a conformar un delito, pero la realidad es que no logran ver el alcance que eso tiene, porque al final también puede llegar a ser una responsabilidad del Estado en tribunales internacionales. Y creo que el Estado también se debe obligar a sensibilizar, a formar y a tener un personal realmente con una integridad a prueba de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que también veo que quizá a diferencia de ustedes, nosotros infortunadamente tenemos este gran corredor también, no solamente de personas migrantes, sino también este corredor de movimiento de drogas que también nos lo pone como una dificultad mayor, ¿no?
Sí, por cuestiones geográficas o históricas, ¿no? También del propio país.
Exactamente.
Ariadne, ha sido un gusto esta charla. Hemos tenido también la oportunidad, por suerte, de hablar con colegas tuyos. Así que estoy seguro que también volveremos a hablar con vos y también, ¿por qué no?, con otros colegas. Gracias por este rato.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo muy caluroso a todas y todos los que nos escuchan.
Gracias, Ariadne, un abrazo. Ariadne García Hernández, titular de la Unidad de Aprendizaje y Educación de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, en México, hablando al respecto de este intercambio que tuvieron con la Procuración Penitenciaria de la Nación y también, por supuesto, haciendo un paralelismo entre los dos países.
Voces en Libertad,
un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Linda canción, buena colaboración. Mi amigo invencible, Dios que lo que suena es Mapa.
Estás escuchando Voces en Libertad.
Voces en Libertad.
Atravesamos los muros.
Voces en Libertad.
A la hora de buscar información sobre nuestra invitada del día, la verdad que nos encontramos con un montón de cosas, con un montón de publicaciones, con un montón de, incluso de videos en redes sociales, de publicaciones de todo tipo, de un tipo muy específico que tiene que ver con las cárceles y los derechos humanos. Estamos en comunicación con Julia Pascolini. Ella es docente en contexto de encierro y periodista de cárceles y derechos humanos. Julia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Damián? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, tranqui.
Bueno, me alegro. Julia, acá encontrando, o buscando, mejor dicho, información al respecto de vos, encontramos un montón de publicaciones, sin puntualizar específicamente en cada una de ellas, pero hay un gran compromiso, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el contexto de encierro. ¿De dónde nace esto?
Mirá, como nacer es una historia rara, porque de hecho es algo que me lo consultan bastante mis colegas, compañeros de militancia y demás, inclusive compañeros que están privados de su libertad y que no entienden bien por qué laburo tanto la temática. La realidad es que empecé a trabajar en cárceles a los 19 años como docente, ayudante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, y uh-huh. empecé laburando en la Unidad 9, eso se fue extendiendo, ahora actualmente estoy laburando en la 9, en Olmos y en la Unidad 8, este año con un poco más de pausa, pero en realidad no sé si tiene un inicio puntual de decir como... O sea, hay algo que suele suceder que tiene que ver con que hay muchas personas que sus historias de vida están atravesadas por la cuestión carcelaria, o sea, tener algún familiar detenido y demás. No es mi caso. Sí tengo un vínculo con la cuestión desde pequeña. O sea, mi papá fue piquetero y cuando tenía 5 años recuerdo ir a algunas unidades penitenciarias a sacar compañeros que habían sido detenidos aproximadamente... 2001, esa fecha, y esta es como mi conexión, podría decir, con la temática, pero en realidad el compromiso se construyó a partir de ejercer la docencia, que es algo que me gusta mucho. Elegí hacerlo en ese ámbito por una cuestión de que éramos muy pocas las personas que lo hacíamos y me pareció pertinente darle entidad a esos espacios en términos de desarrollo educativo, de garantizar el acceso al derecho a la educación, que es un derecho humano, y poco a poco, nada, como que el compromiso me llevó a profundizar en el tema, y bueno, como soy periodista, en algún momento consideré necesario dar a conocer todo ese trabajo, que no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, es un trabajo vinculado a la grupalidad, extremadamente vinculado a la grupalidad. Sin embargo, o sea, mis redes tienen un enfoque más individual y personal, porque es una red personal, pero sin embargo da cuenta de un trabajo que se hace esto de forma colectiva. Un compromiso que tiene sobre todo la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, muy grande alrededor de la cuestión carcelaria, de la garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, y ese es como el punto de partida vinculado a esto, y fundamentalmente... un poco el objetivo es como desmitificar o romper con ciertos estereotipos que existen alrededor de la privación de la libertad, de las monstruosidades que se construyen alrededor de la privación de la libertad, y fui encontrando como canales y mucha complicidad, también mucho odio en relación al abordaje de esta temática, pero cada día estoy más convencida de que es el camino correcto. Así que bueno, y en estos tiempos se vuelve más necesario que nunca dar estas discusiones, ¿no?
Sí, sobre todo lo último que decís, ¿no? En redes sociales, ¿no? Me imagino que va un poco por ese lado. Pero bueno, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con la docencia detrás de los muros, ¿qué tipo de docencia ejercés? ¿Cuáles son las materias que das?
Ajá. Yo actualmente, soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, o sea, soy docente universitaria, dentro de la Unidad 9, fundamentalmente, que existe una extensión áulica de la facultad, y eso se está llevando también en otras modalidades, no sé, damos talleres, por ejemplo, de derechos humanos en la Unidad 8, pero puntualmente la tarea más... formal, por así decirlo, el taller también es formal, pero la cuestión más vinculada a lo universitario o a lo académico tiene que ver con dos materias. Una es Modernidades, Medios y Poder, y la otra es comunicación y derechos humanos, justamente, y esas materias las damos dentro de la unidad 9. Bueno, y este cuatrimestre se van a dar se va a dar en otra unidad también. Así que esas son las dos materias que doy puntualmente, pero siempre estamos llevando, por ejemplo, hemos llevado adelante talleres sobre masculinidades, porque bueno, la realidad es que laburamos con más varones que mujeres, y eso tiene que ver con que el 96% de las personas prisionizadas son varones. Entonces consideramos muy importante tener un enfoque de género que tenga que ver con volver a pensar esa monstruosidad a la que refería antes, poder desmitificarla, poder desarmarla, poder pensar con las personas que en muchas ocasiones se encuentran detenidas por delitos vinculados a la violencia por motivos de género, y poder encontrar estrategias para reducir el impacto que tienen esos estereotipos en el ejercicio de la violencia, tratar de reflexionar en conjunto, tratar de no ser prejuiciosos o de no juzgar el accionar, sino cuando muchas veces tiene consecuencias terribles y lo sabemos, pero sí consideramos importante que la educación es un canal para la reflexión, para repensar ciertas conductas, y ni hablar de que la educación es un derecho humano y no se le puede privar a nadie. Entonces, básicamente ese es el inicio de este trabajo, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, la persona está prisionizada, pero eso no quita que siga siendo sujeto de derechos. Me parece que el enfoque tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir pensando a las personas prisionizadas como sujetos de derecho, como sujetos de deseo. Y estas son las cuestiones que de alguna u otra forma nos atraviesan a quienes laburamos la docencia dentro de los contextos, ¿no?
¿Cómo te reciben los internos? Recién mencionabas lo de los talleres, sí. Por ejemplo, el taller de masculinidades. ¿Cómo te reciben o qué tipo de evolución te hacen a la hora de llevar este tipo de talleres? Que bueno, que por supuesto hace que cada uno de ellos se replantee cosas y piense un poco en las cosas que le ha tocado vivir, ¿no?
Ajá, sí, la verdad que por lo general planteamos talleres o instancias, primero que nada de diálogo, ¿no? Pero también instancias muy lúdicas o de reflexión vinculada, por ejemplo, a la escritura, y que tienen que ver con desarmar la propia historia de vida de forma individual, pero entendiéndose en un marco colectivo. Entonces, por ejemplo, instancias de, bueno, a ver, en qué momento te diste cuenta que eras varón, o en qué momento te diste cuenta que te gustaban tales cosas, o cuestiones que parecen muy básicas, pero que muchas personas de nuestra sociedad, privadas o no de la libertad, nunca se las han preguntado. O sea, son preguntas como obvias quizás para algunas personas, pero para otras no lo son. Y después la realidad es que en términos de trato de vínculo y demás, las personas que se encuentran privadas de su libertad lamentablemente no son vulneradas, no ven vulnerados sus derechos solo durante el contexto de encierro que tienen que atravesar, sino que son personas que vieron vulnerados sus derechos a lo largo de su vida. Entonces, digo, y con esto me refiero inclusive a algo tan básico como no haber tenido DNI nunca. O sea, nunca fuiste una persona registrada para el Estado, pero aún así sos punible. O sea, aún así te pueden privar de tu libertad. Entonces, esas cosas dan cuenta de una sociedad que abandona y margina a ciertos perfiles de la sociedad, metiéndolas en estos lugares. Y el laburo
parece increíble pensar en alguien que no tenga DNI, ¿no? El ejemplo es terrible, ¿no? Es muy visual, es algo que no, claro, todos tenemos DNI, no podemos pensar en un mundo en el que sí, claro, no lo tenés. Sí podés pensar en un montón de cuestiones, que no tengas ciertas cosas, pero el ejemplo me parece muy bueno.
Sí, y de hecho hay un montón de organismos que están laburando en la restitución, ¿no? de esa identidad reconocida por el Estado de las personas que están privadas de la libertad y no tienen su DNI. Pero bueno, básicamente estamos hablando de poblaciones que el caso del DNI es no es el caso de todas las personas, pero sí de muchas, que de forma automática y sistemática fueron vulneradas por el Estado, marginadas, dadas de baja como personas con derechos y demás. Ya te digo, derecho a ser sujeto, pero también el derecho a ser sujeto de deseo y demás. Y la realidad es que el agradecimiento, y a veces es un agradecimiento que por momentos se presenta, no sé si incómoda es la palabra, pero a mí me ha pasado de que, por ejemplo, un compañero, un estudiante de la Facultad de Periodismo que se encontraba en ese momento atravesando su pena privativa de la libertad, me dijo que él estaba muy agradecido de que nosotros fuéramos a la unidad porque eso lo hacía sentir persona de nuevo. Entonces, imagínate, te dicen eso y vas a decir como, claro, o sea, hay un proceso de deshumanización que es tan grande que tiene que haber un agradecimiento cuando en realidad es el Estado el que, de alguna forma, está encontrando la veta para volver a ese lugar que también es del Estado y reconocer esos derechos que han sido vulnerados de forma sistemática. Entonces, es como una gran contradicción, ¿no? Porque es el propio Estado diciendo que, oyendo a un lugar en donde debería estar garantizado eso de forma natural y de pronto no lo es. Es como todo un esfuerzo de una facultad, de una universidad que pone todas sus fuerzas en garantizar ese derecho cuando en realidad debería ser algo que no debería generar tantos esfuerzos, debería ser lo normal o lo habitual. Y de pronto estas discusiones sobre bueno, o sea, la deshumanización, el proceso de deshumanización lento que viven muchas personas, sobre todo aquellas que tienen muchos años de condena, es muy fuerte. Y la verdad que acceder a la educación durante la privación de la libertad es una forma de encontrar ciertos huecos de liberación o de resistencia a ese sistema que se presenta tan hostil. Entonces, la verdad que el agradecimiento es total cuando en realidad debería ser lo normal, ¿no? No debería tener que existir un agradecimiento. Es como cuando mi abuela va a, no sé, a PAMI y la atienden bien y le lleva un regalo. Yo decía, oh, no, te deberían atender bien siempre. O sea, entiendo el gesto, pero da cuenta de un Estado que ha vulnerado derechos de forma sistemática, tanto que cuando el propio Estado, en su otra faceta, va a esos lugares, es como un agradecimiento. Y bueno, esas son las discusiones que tenemos que dar, ¿no? En poder normalizar este trabajo, poder involucrar a más personas, porque también somos pocas las personas que damos clases en estos contextos, para básicamente empezar a desarmar todos esos estereotipos, pero que fundamentalmente tienen un impacto real en las heridas de las personas que atraviesan el contexto de encierro, tanto física como mentalmente.
Sí, parece como que hay que ir siempre un poco desarmando, reeducando, ¿no? Parece como que, sí, como que para atrás para después ir para adelante, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Julia, gracias por este rato. La verdad, un placer que hayas pasado por este segmento. No sé si podemos recomendar tus redes sociales para que te sigan, porque, bueno, subís bastante material al respecto de esta temática.
Sí, obvio que sí. Si no me equivoco, es Julia Pascolini, @JuliaPascolini en Instagram. Siempre tengo un problema grande para recordar el usuario.
Es así, lo tengo acá en la compu, lo estoy viendo, así que doy
perfecto, fe
que
buenísimo.
Todo, todo oculto. Julia Pascolini en Instagram, y allí pueden encontrar todo el material que ella sube. Gracias por este rato y te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y les mando un gran abrazo también.
Hablábamos con Julia Pascolini, docente en contextos de encierro, periodista sobre cárceles y derechos humanos. Ya tenés sus redes, podés ir a ver el material que sube, que realmente está muy bueno, y pasó por Voces en Libertad.
Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
Taller de tango en la unidad 9.
En la escuela primaria número 731, ubicada dentro de la unidad 9 del Servicio Penitenciario bonaerense, se realizó recientemente un taller de tango. De esta manera, alrededor de 15 alumnos en contexto de encierro pudieron participar de esta jornada. Los docentes comenzaron exponiendo sobre los orígenes de la danza y mencionaron cómo el tango es un arte popular que representa un momento de encuentro con amigos y familia. Luego, alumnos y profesores hicieron ejercicios al compás de los instrumentos musicales.
El 70% de las internas en Azul participan de los pabellones literarios.
Se inauguró un nuevo espacio cultural que funciona en la unidad número 52, por lo que ahora 7 de cada 10 de las mujeres privadas de la libertad alojadas en el establecimiento penitenciario participan del programa Pabellones Literarios para la Libertad. La propuesta de los pabellones literarios tiene impacto en la provincia en casi 8.000 personas privadas de la libertad. Ellas tienen ahora la oportunidad de aprender, expresarse y reflexionar a través de la literatura. Estos espacios fomentan la educación integral y la creatividad.
Se entregaron los carnets de manipulación de alimentos a detenidos de la UP13.
La Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín hizo entrega de los certificados en la unidad penitenciaria número 13 para todos los internos que participaron de las capacitaciones del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos. El objetivo es que estas personas puedan contar con estas herramientas y que les sirva de inserción laboral cuando llegue el momento en que recuperen la libertad, mencionó la directora municipal.
Escuela Neuquina estrena el primer pizarrón de luz sensorial creado por internos de la U21.
Cutralcó se convirtió en pionera al inaugurar un aula digital en la escuela número 143 y presentar un innovador pizarrón de luz sensorial fabricado íntegramente por internos de la unidad penitenciaria número 21. Esta iniciativa busca fomentar la inclusión y brindar nuevas herramientas pedagógicas.
Voces en Libertad.
Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Llegó el momento de repasar lo que sucedió durante el último mes en nuestro panorama informativo. Y para empezar, comenzamos hablando de Documenta México. Hablamos con Ángel María Salvador, coordinador de prevención de la tortura de la organización Documenta México, quien nos cuenta de qué se trata justamente esta organización. Y también charlamos e hicimos una comparativa sobre lo que está pasando en México. Esto es lo que nos contaba.
Sí, bueno, Documenta es una organización que surgió en el año 2010 en México, tratando de atender a una población que, pues desgraciadamente, cada vez es más amplia en México, que son las personas privadas de su libertad por en sistemas penitenciarios, en prisiones. Y también Documenta quiso, desde los primeros momentos de su creación, trabajar el tema de las personas con discapacidad psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia, porque es una población realmente que enfrenta muchos retos. Entonces, con el paso de los años fuimos viendo que si trabajábamos el tema de personas con discapacidad psicosocial que enfrentan procesos penales y personas en prisión, había un tema subyacente que se comía mucha agenda, que es, pues, evidentemente el tema de la tortura, el tema de la violencia infligida contra las personas bajo custodia pública en un primer momento. Y a partir de ahí se decidió crear un programa sobre el año 2018, que es el que yo coordino, que es el programa de prevención de la tortura. Y este programa desde el inicio quiso tratar de abrir un poquito el enfoque del abordaje clásico que tenían las organizaciones civiles en México, que era centrarse mucho en la tortura como fenómeno de investigación penal. Me imagino que esta es una problemática extendida en toda la región, pero en México es muy, muy flagrante el tema de la creación, la fabricación de culpables, muy relacionado con temas de la delincuencia organizada, con la inseguridad en el país. Entonces, la gran mayoría de organizaciones civiles han entendido y han trabajado el tema de tortura en este contexto tan, digamos, acotado. En Documenta quisimos salir un poco de eso y ver la perspectiva más amplia. Por eso empezamos a trabajar desde la prevención de la tortura como este entendido de los riesgos comienzan desde que una persona se le despoja de esta libertad, indistintamente del contexto.
Pasaba Ángel María Salvador, coordinador de prevención de la tortura de la organización Documenta de México. Y ya que estamos en el plano internacional, tenemos que hablar de una obra de teatro que viene recorriendo Europa. ¿Y qué tiene que ver con nuestra temática? Bueno, es una obra que está integrada por ex privados y privadas de libertad. En este caso, tuvimos la oportunidad de hablar con Estefanía Hardcastle. Ella es actriz integrante de este elenco. La obra se llama Los días afuera, de Lola Arias. Y nos comentó al respecto de cómo fue la experiencia, cómo fue que esto transformó su vida. Esto es lo que nos decía Estefanía Hardcastle.
Nosotros estamos contando nuestras vidas. Todo lo que se escucha arriba del escenario es todo verdad y hay, qué sé yo, hay momentos que son más coreográficos, que los contamos a través de canciones, de baile, pero no es ficción, la obra no tiene nada de ficción, o sea, es todo muy verdad. Lo de la, cuando terminamos de hacer la película, Lola al tiempito ya no dejó pasar ni un mes, que nos llamó para invitarnos a hacer este proyecto teatral, y ya en el mismo momento que nos contó sobre esto, nos dijo que nos íbamos a ir afuera, que íbamos a viajar por Europa, pero de ahí a que suceda era nada, bueno, vamos a hacerlo, dijimos, ¿viste? Y no, resulta que era todo verdad. Ya hicimos la primer gira, que fue la ciudad de Avignon en Francia, y la segunda en Barcelona, en el Festival Grec. Y nos aplaudieron de pie, o sea que entendieron todos los europeos. Y estuvo buenísimo. Mira, si hay algo que a mí me sana y me cura, pero me cura ya a un nivel, es que mis compañeros, sean conocidos o no, ¿no? En fin, somos todos compañeros. Que toda persona privada de su libertad pueda escuchar y decir, mira, está piba lo que le pasó, ¿entendés? Y que yo no sé si a todo el mundo va a poder sanar el arte, pero desde que un poquito te haga curar y te haga reír o te haga llorar esos males que vos tenés adentro, para mí es re sanador.
Pasaba Estefanía Hardcastle, actriz integrante del elenco Los días afuera. Y ya que estamos en el plano de la ficción, también durante este mes tuvimos la oportunidad de charlar con un director de cine. Director de cine y docente en este caso, que nos comentó cómo es que se retrata en la ficción lo que sucede tras los muros, las diferencias que podemos encontrar. Muchas veces el primer acercamiento que tenemos con la cárcel tiene que ver con lo que vemos en pantalla. Bueno, justamente hablamos de ese tema, hablamos de la diferencia que podemos encontrar en lo que podemos ver en materiales audiovisuales y lo que podemos ver en el plano real. Hablamos de esto con el director de cine Julián Gil, que nos dijo lo siguiente.
¿Y sabes precisamente por qué creo que sale eso y por qué parece o uno tiene una idea de lo que pasa, por ejemplo, en este caso dentro de la cárcel? Eso se remonta al cine de Estados Unidos, específicamente, que es un cine de estereotipos y de situaciones. ¿Qué significa eso? Uno está acostumbrado, o en el inconsciente colectivo de todos, es como que inmediatamente ya sabes qué va a pasar en una película de cárcel o en una película de secundaria, porque están estos estereotipos marcados siempre en todas las ficciones. Por ejemplo, en el caso de la cárcel, que siempre va a haber un otro preso que sea como el malo, o el guardia que siempre sea un malo, o el director de la cárcel. Y esto es porque cuando uno tiene que plantear una película donde uno siga el héroe de la película o el protagonista, como tiene que haber un villano o tiene que haber un antagonista en la historia, siempre hay que buscarlo en donde esté la situación. Y no siempre es el caso en la vida real, como decís vos. Pero en el inconsciente colectivo de todos es como, ah, sí, una cárcel es de esta manera. Pero en realidad es muy distinto.
Pasaba a Julián Gil, director de cine, charlando al respecto de cómo es que se encara un proyecto de temática carcelaria y también las diferencias que podemos encontrar en el plano real y en el plano de la ficción. Y por último tenemos que hablar de la convocatoria que está realizando el programa Marcos de Paz, y por eso nos comunicamos con la coordinadora de dicho programa, Rocío Mateos, quien nos habló al respecto de esto.
Este evento, la verdad, que esta formación es una formación muy particular, ya que nosotros siempre estamos trabajando con la prevención de las violaciones de derechos humanos, sobre todo en instituciones penitenciarias, ¿no? En contexto de encierro, que es estamos dentro del marco de la misión de la Procuración. En este caso tenemos la oportunidad de abrir una convocatoria nueva ahora a mitad de año, donde buscamos que nuevamente se acerquen las personas interesadas en formar parte, ya desde, no precisamente dentro del núcleo de la Procuración, pero sí a partir de un proyecto de la Procuración, y de acompañarnos en la prevención de las violaciones de derechos humanos en contexto de encierro. Generalmente tenemos un grupo muy nutrido. Ahora estamos muy contentos porque se sumaron 126 personas hasta ahora. La convocatoria cierra esta semana. Siempre igual hacemos un lugarcito más para quienes quieren después, o se enteran más tarde. Siempre nos llegan algunas personas ahí que se enteran un poquito más tarde de la convocatoria. Y bueno, por supuesto son bienvenidas. Así que en general estamos en esta semana cerrando, pero como muy, muy contentos, porque fue muy llamativa la repercusión de convocatoria, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo. Así que felices por eso, porque otro año, ya es el cuarto año que hacemos la formación, y pudimos lograr otra vez una convocatoria bastante interesante.
Pasaba Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz. Y por supuesto que durante el último mes pasaron muchas más cosas, y podés encontrar las notas completas en radio.ppn.gov.ar, encontrar más información en www.ppn.gov.ar, y por supuesto nos encontramos en el próximo panorama informativo.
Estás escuchando Voces en Libertad.
Voces en Libertad.
Atravesamos los muros.
Voces en Libertad.
Una banda que creo que no pasamos nunca, Peces Raros. La vienen rompiendo. Esto que suena es Cicuta.
Denuncias al 0800 333 9736.
Hacé valer tus derechos.
Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información, como decíamos, en www.ppn.gov.ar. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como PPNARG en Instagram. Vamos a subir mucho, mucho material durante este mes. Estuvo como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo Gabriela López en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chau, hasta la semana que viene.
Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar.
Voces en Libertad.
Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.